Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio Fapa, Somos Escuela. Bueno, vamos a comenzar de forma un poco distinta a la habitual. Saludaremos a las radios comunitarias después, saludaremos a las asociaciones de madres y de padres del alumnado después, pero tenemos una pequeña emergencia que nos lleva a que una de las entrevistas de esta semana se tenga que tenga que arrancar con la sintonía, con el programa. Y bueno, pues sin mucho tiempo queremos presentaros a Mercedes Hernández, que es activista, feminista, defensora de los derechos humanos, investigadora del feminicidio y la violencia sexual en conflictos armados, y guatemalteca, fundamentalmente. Mercedes, hola.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos en una circunstancia que ha cambiado los planes, pero para eso estamos en la radio, para adaptarnos a la situación. Pero no queríamos dejar de hablar contigo, porque este próximo 10 de mayo en el IES San Isidro, en la calle Toledo 39, promovido por Yo No Olvido y vuestra asociación, eres presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala, ¿verdad?
Sí, así es.
Pues tenéis una charla que, con el título, si no me equivoco, Feminicidio y Asilo, una mirada a lo invisible, pues vais a poner sobre la mesa temas a los que no estamos muy acostumbrados, temas que no suelen aparecer en los grandes medios de comunicación. ¿Y a quién está dirigido?
Básicamente la actividad está dirigida a quien quiera asistir a ella, y es una actividad, es un encuentro en el que vamos a conversar especialmente con las madres, con los padres de las distintas AMPAs, también las madres y los padres de los chicos y las chicas que están estudiando en los niveles de primaria y secundaria. Vamos a analizar esencialmente una situación que, tal como has comentado antes, es bastante desconocida y bastante poco reconocida a nivel mundial, que es sobre el feminicidio. El feminicidio es, sin ninguna duda, el genocidio sexualizado, es el genocidio más antiguo que la humanidad conoce, es la modalidad de exterminio también más impune a lo largo y ancho del planeta, y genera en muchas ocasiones una modalidad de persecución que hace que, por temor a ser asesinadas, las mujeres tengan que huir de sus países de origen. Y esta es la circunstancia, por ejemplo, de las mujeres de mi país, Guatemala, pero también de las mujeres del llamado militarmente Triángulo Norte de Centroamérica, que está conformado por El Salvador, por Honduras y también por Guatemala. Y en estos lugares imperan ahora mismo varias modalidades de conflicto, de conflictos de alta intensidad, en donde la vida de las mujeres, tal como ocurrió en los conflictos de los 80, sigue estando en el centro de la confrontación del enemigo, de los bandos enemigos, de los distintos bandos enemigos. Esta zona de Centroamérica está además en una posición geoestratégica, por lo cual transita todo tipo de mercancías ilegales rumbo al norte, especialmente las mujeres mismas convertidas en mercancía, la droga, el dinero, y en esa ruta también desciende otro tipo de tráfico, que es el tráfico de armas. Y muchas de las mujeres son asesinadas por esas armas que descienden en ese llamado corredor de la muerte. De esto es de lo que vamos a hablar.
Nos dejas boquiabiertos. No sé si somos capaces de asimilar todo lo que has dicho, de hacernos una idea, de imaginarlo. Dais en la publicidad del acto un dato: 137 mujeres son asesinadas cada día por su pareja masculina o algún miembro de su familia, según la ONU, ¿no? Son miles asesinadas por hombres desconocidos. Son miles de crímenes que no son resueltos, ¿no? Y este es uno de los motivos de esa llamada que ha hecho que cambiemos el orden del programa, ¿no? Tienes ahora una emergencia para atender a una persona o a una posible víctima, ¿verdad?
Sí, efectivamente, no es solamente una víctima. Esta persona es una jefa de hogar, como se le suele llamar en esta región. es una mujer que tiene en peligro a su familia entera y que está tratando de salvar, no solamente de salvarse a sí misma, sino de salvar a su familia entera, tal como hacen la mayoría de las mujeres refugiadas en el mundo, que no dejan atrás a los suyos y a las suyas. Y a esto se ha debido la urgencia y por eso pido disculpas por cambiar el orden del programa. No, y muy agradecida porque así se haya podido hacer y encantada de poder conversar sobre esta situación dramática, pero que no es hegemónica de Centroamérica. Hay muchos lugares del mundo donde está ocurriendo y también ocurre en el Estado español, a pesar de que nos guste poco a veces reconocer que también ese genocidio sexualizado se alimenta de un goteo incesante de víctimas que están aquí, que están en el Estado español.
Pues con ganas de hablar contigo, pero sin querer robarte ni un minuto en un momento tan importante como este. Mercedes, gracias. Gracias por la invitación también a este encuentro en el IES San Isidro, calle Toledo 39, del 10 de mayo a las 18:30 horas, dentro de ese plan de Yo No Olvido y organizado también por la asociación que presides, Mujeres de Guatemala. Me gustaría que pudiéramos, y ya lo haremos en otro momento, concretar pues un programa en el que queremos escuchar con tranquilidad y abrir orejas y corazón a todo lo que nos tienes que contar.
Claro que sí, encantada de hacerlo. Pues, muchas gracias además por la intención de acompañarnos el día 10 de mayo en el evento en el IES de San Isidro.
Te vamos a dejar con un tema de Rebeca Lane, que es compatriota tuya, ¿verdad? Que es la cumbia de la memoria. Que todo vaya muy bien y hablamos después para ver qué día podemos hablar tranquilamente en Radio FAPA de todo esto. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias también por poner a mi querida hermana Rebeca. Hasta luego.
Hasta luego.
Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo indígena. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala, sí hubo genocidio.
Ríos de sangre los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80, tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio, hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos tal vez. Usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, y de matar mayorías. Qué casual que en esas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. Cuántas veces necesario voy a testificar. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria.
Es genocida, no soy yo. Nunca podrán imponer amnesia histórica en nuestra memoria colectiva.
Yo estoy luchando.
Los genocidas no somos nosotros.
Shil ya te llevó a juicio. La jueza Jasmine Barrios dijo, él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios dinosaurios forzaron el retroceso. Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo. Renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria.
Genocidio no es ya solo la lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala.
Sí hubo genocidio.
Vaya lacra, el genocidio. Y bueno, pues nos hemos quedado con ganas de hablar con Mercedes Hernández. Contactaremos con ella y ya anunciaremos qué día podemos tenerla aquí en el estudio de Radio FAPA. Somos Escuela, producido desde Radio Enlace, esta emisora comunitaria que a propósito hemos empezado a bocajarro nos hemos saludado a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, Radio Enlace, ya acabamos de decirlo, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y está otra radio, Radio Cultural La Oliva, de Fresnedillas de la Oliva. Un saludo también a todas las asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de toda la comunidad educativa. Y bueno, y ya otro saludo a quien es colaborador habitual, a Miguel Navarro, que está con nosotros desde el principio del programa. ¿Qué tal, Miguel?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Bueno, pues con un lunes así un poquito cargado de temas y al mismo tiempo, pues no sé, con resaca electoral. No sé si a ti eso te suena.
Sí, bueno, estuve acompañando a mis padres ayer a votar, pero...
¿Y te dejaron meter la papeleta en la urna o...?
sí, la metí yo no sé a quién, pero sí, la metí yo.
No te lo contaron. Bueno, pues estabas conectado desde el principio del programa, has escuchado a Mercedes Hernández, ¿habías oído algo sobre lo...? Es que parece mentira, en tan poquito tiempo, a mí me ha dejado... pues con una sensación de que no soy capaz de asimilar todo lo que dice, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí me ha dejado también impactado, no sabía que hubiera ese tipo de actos en Guatemala contra las mujeres. Uh-huh. y me parece horrible que se lleven a cabo todos ese tipo de acciones, porque todo ser humano merece tener unos derechos mínimos para poder vivir en unas condiciones y una calidad de vida mínimas.
Calidad de vida o simple derecho a la vida, ni más ni menos,
claro.
Que esto ya son palabras mayores, ¿verdad?
Sí.
Pues en la charla que hemos anunciado, que era el motivo, íbamos a hablar más despacio al principio, pero un asunto grave de responsabilidad y de rápida respuesta, pues nos ha robado a Mercedes, como decíamos, pero en el IES San Isidro, este 10 de mayo a las 18:30 horas, se va a responder, por lo que estoy viendo ahora en la publicidad del acto, ¿qué conoces sobre esta realidad global? Y también, esto es algo que no nos ha dado tiempo a tratar, ¿qué puedes hacer tú por ellas? ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí, tan pequeñitos, tan lejanos, etcétera, por estas mujeres que son perseguidas, violadas, asesinadas, que tienen que huir?
Pues es una pregunta muy buena y que creo que muchas personas a nivel general deberían hacérselas, porque cada uno ponemos nuestro grano de arena, y si muchas personas se hacen esa pregunta y hacen algo por cambiar la sociedad, se produciría pues un cambio. Yo a nivel personal no sé qué podría hacer, porque somos personas muy pequeñas en un mundo muy grande, pero creo que uh-huh. Se podría incentivar a bueno, nosotros mismos pues podríamos publicar enlaces, uh-huh. Yo que sé, a nivel personal sobre la información que nos ha dado Mercedes, para que más gente la lea y así más gente se conciencie de lo que está pasando ahora en Guatemala. Digo en Guatemala porque hemos hablado de Guatemala, pero me da igual cualquier país en los que la mujer sufra algún tipo de violencia.
La propia ponente, Mercedes, ha hablado de que España también es otro de esos países donde se produce esa violencia. Y desde luego ha habido cambios, hay una sociedad que ya denuncia, las mujeres cada vez denuncian más recursos del Estado cada vez son menos distantes cada vez son, pues bueno, más racionales o más humanos, y parece, pero sin embargo, el tema está ahí, lo trataremos con detenimiento otro día, y bueno, hay una cosa que yo creo que sí que podemos hacer, es que debemos, de algún modo, recibir como personas a las personas que acuden, que buscan sobrevivir, que huyen de una guerra, que en definitiva pues tienen conculcado ese derecho a la vida por no se sabe quién o qué intereses. Pues bueno, no sé, el tema es difícil,
sí,
Miguel.
Sí, es cierto. Y que, hablando sobre la recogida de personas, creo que estaría bien, creo que todos los países, todos, hicieran una especie de acuerdo en el que se pudiera recoger a, no sé, a cierto número de, de personas, de tal forma que todos los que lleguen pues se vayan distribuyendo en distintos países, y así de una forma pues mejore su calidad de vida, ya que no estarán todos tan aglomerados en un mismo sitio, y en general la de todo el mundo.
Muy bien, pues nada, Miguel, vamos a cambiar de tema, vamos a ver qué día quedamos con Mercedes, que merece la pena dedicarle el programa completo, y ahora vamos a vivir un poquito de actualidad, ¿no? Mira, voy a poner un tema que me ha llegado, es una canción antigua, para ti antiquísima, de una tal Cecilia, mi querida España, pero que vamos a escucharla en la versión original que compuso esa cantante, gran cantante, que bueno, falleció muy joven, y que en ese momento no pudo hacer la canción que había escrito. La, digamos, censuraron. De algún modo, no, totalmente la censuraron. Entonces, hay una cantautora a la que vi hace poco tiempo en un concierto, que ha hecho esta versión de lo que era el original de Cecilia. La cantautora se llama Pilu Belver, y tiene una grandísima voz y unos temas fantásticos, pero en este caso a esa querida España, como acabamos de salir de elecciones, le dedica el tema de Cecilia.
Fantástico.
Miguel, nos vemos, hablamos la próxima semana.
Claro, claro, cómo no.
Muy bien, pues gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, gracias a vosotros.
Chao, un abrazo.
Adiós.
Mi querida España, esta España viva, esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España nueva, esta España vieja. De las alas quietas, de las vendas negras, sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. España cierta, pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba, cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Todo un clásico en voz de Pilu Belver. Lo podéis encontrar en YouTube, Mi querida España, paréntesis Cecilia. Un clásico que ha sonado de forma más original, porque sí que responde a la letra que la cantautora en su momento quiso grabar y no le permitieron. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque vamos hoy con muchas cosas. Estábamos hablando hace poco con Vallecas sobre la campaña de matriculación en la pública, pero antes vamos a hablar con Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, precisamente sobre el plazo este de las convocatorias para la matriculación. Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo? ¿Ha habido resaca en tu caso electoral? Porque hemos con Miguel hablado al principio un poquito de eso, de la resaca electoral.
Pues bueno, ayer fue un día muy intenso, fue un día en el cual pues se celebró la fiesta de la democracia, y en el que cada uno pues pudimos dar nuestra voz y voto en un momento crucial para nuestro país. Entonces, bueno, ayer pues mis hijas pues preguntaban, mis hijas son pequeñas, y preguntaban pues qué era, en qué consistía, y bueno, la verdad es que estaban emocionadas, yo creo que más que yo, en el proceso. Me acompañaron al colegio. Ajá. Y bueno, la verdad es que
¿coincidió con su cole?
¿Perdón?
Que si coincidió con su cole.
No coincidió con mi cole, pero luego fuimos también a mi cole, porque además una de las mamás de Lampa le tocó estar en la mesa y fuimos a hacerle una pequeña visita. Uh-huh. Y bueno, pisaron también su cole, que también les hacía especial ilusión ver su colegio, ver cómo estaba y el ambiente. La verdad es que hubo muy buen ambiente, la gente participó muchísimo. En nuestra zona, que es la de Leganés, creo que rozábamos en algunas mesas el 90% de participación.
90%. Impresionante.
Sí, algunas mesas, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que hubo un alto porcentaje de participación. El ambiente a nivel federal fue muy bueno. La gente venía contenta, iba a votar. Uh-huh. Y la verdad es que fue un día muy, muy especial.
Pues, ¿dejaste que introdujeran la papeleta a tus hijas en la urna o no fue posible?
Ellos querían, pero es que tengo cuatro hijas, entonces tengo que dejar que las cuatro me metan dos papeletas. No, mi hija mayor, por ejemplo, no está, pero ahí ellos estuvieron viendo y ya les expliqué que cuando ellas ya tuvieran 18 años, si continuamos en un estado democrático, que eso espero, claro, pues que ellas podrán ejercer su derecho al voto.
O quién sabe, incluso a los 16 ya hay quien está planteando esa idea, ¿no? Bueno, vamos a hablar de nuestro tema. Mari Carmen, ¿cómo va el proceso de matriculación? Porque comenzó en este abril, pero termina ya a la vuelta de la esquina. Para la primera solicitud, ¿no?
Eso es, el plazo de presentación de las solicitudes para este curso que va a arrancar en 2019-20, comenzó el 24 de abril y finaliza el 10 de mayo. ambas fechas incluidas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues el periodo está abierto, los centros educativos están haciendo las jornadas de puertas abiertas, hay centros que mantienen todavía algunas fechas porque todavía está abierto este periodo de matriculación y uh-huh. o sea, de escolarización, perdón. Y bueno, pues yo animo a las familias a que vayan a esas jornadas de puertas abiertas, que pregunten por los proyectos educativos de los centros uh-huh. y sobre todo que es que la escuela que están buscando existe, es la escuela pública, uh-huh. es una escuela libre, gratuita, abierta, democrática, participativa, inclusiva, creativa, crítica, de calidad, uh-huh. podría continuar y continuar.
Científica, bueno, pues inclusiva. Bueno.
Y sobre todo, de todos y para todos. Uh-huh. Entonces, pues, yo animo a las familias a que vayan a esas jornadas de puertas abiertas, que pregunten absolutamente todas las dudas que tengan y que uh-huh. elijan, pues, con un criterio claro, porque cuando nosotros matriculamos a nuestros hijos o nuestras hijas en un centro educativo es una decisión muy importante.
Sé que habéis enviado desde la Federación una circular a todas las AMPAs sobre este proceso de admisión del curso 2019-2020. ¿Alguna peculiaridad especial que haya que tener en cuenta? Oh.
Vale, la circular que nosotros hemos enviado desde la Federación es la circular número 2, es la que corresponde al proceso de admisión. Es muy, muy importante que las familias pongan en orden de prioridad cuál es el centro al que ellos les gustaría ir. En el número uno, el centro que más les gustaría ir. Y luego que no dejen sin rellenar las demás opciones. En total, contando con el primero, son 6. Entonces, uh-huh. que rellenen todos los huecos. Es muy importante. Y también es muy importante que la solicitud la lleven a un cole, la tienen que llevar al que pongan en primer lugar. No uh-huh. pueden llevar solicitudes a lo loco por todos los coles, porque entonces se las van a anular.
Ya, claro.
Entonces, rellenar muy bien la solicitud en primer lugar al centro que ellos desean que sus hijos sean admitidos en primera opción, y esa solicitud se entrega en ese centro.
Pues tomando nota, porque a mí me suenan historias de personas que han ido a la vez presentando las solicitudes en distintos centros y eso al final les ha perjudicado totalmente.
Sí, o sea, sí, eso todos los años desgraciadamente pasa, que hay familias pues que se despistan o simplemente que no saben o que no saben el idioma, que también pasa. Uh-huh. Entonces que ellos busquen, nos pueden llamar a la federación si necesitan que les asesoremos. En los centros educativos también les van a echar una mano. Uh-huh. Y que no tengan vergüenza a preguntar si ellos tienen duda. Pero es que es muy importante que esa solicitud se entregue en un solo cole, que es el primero el que tú pones en el orden del número uno. Uh-huh. Y luego rellenar todos los huecos. Porque si no, luego el servicio de atención educativa luego pueden ponerte en cualquier centro. Uh-huh. Donde quede plaza. Entonces eso es muy importante.
Muy bien. Este año hay cambios en las baremaciones. Me parece que hay algunos temas que tienen que ver con familia numerosa, hermanos que ya están en el centro que va a puntuar más, pero todo ese tipo de cálculos, ¿no? Pero a la hora de la verdad, ¿calculáis que va a haber satisfacción con esto de la libertad de elección del centro? Se ha criticado mucho la falta de planificación que supone y sobre todo que de la libertad de elección de centro, cuando es la administración la que previamente cierra unidades, se ve totalmente conculcada, ¿no?
Ya. Últimamente la palabra libertad de elección y libertad respecto a las familias se ha desvirtuado bastante. El derecho es del menor y ante ese derecho no debe haber ningún otro. El derecho es del menor. Y repito de nuevo porque es que es el objetivo principal de la educación. Entonces, bueno, en cuanto al tema de la baremación, pues bueno, sí ha habido unos pequeños cambios en los cuales la administración pues prioriza ciertas cosas en las cuales, bueno, nosotros no estuvimos de acuerdo y emitimos un voto particular. Pero bueno, yo el día de hoy lo que toca es decir que las familias apuestan por la escuela pública porque realmente es la escuela de calidad y en la que tiene un profesorado, maestros y profesores formados absolutamente en todos sus ámbitos y nosotros pues invitamos a ello.
Muy bien, pues yo creo que vamos a seguir viendo el tema de la matriculación en la pública, pero nos vamos a trasladar a Vallecas, que están por allí ya esperando. Es una de las delegaciones que todos los años, de forma indefectible, pone en marcha alguna campaña de matriculación en la pública. Algo que no sé si las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, responsables de educación en la autonomía, lleva a cabo o debiera llevar a cabo.
Sí, la verdad es que, bueno, hay que visibilizar la escuela pública. Hay proyectos impresionantes en nuestras escuelas y hay que visibilizarlo. Bueno, hay centros en los cuales las asociaciones de madres y padres visibilizan mucho, hacen un trabajo voluntario bestial y hay que apoyarlo porque donde es lo que he dicho al principio de mi argumentación uh-huh. en cuanto a que la escuela que estamos buscando ya existe, la escuela pública.
Pues te estoy buscando una canción y estoy alucinando porque creo que voy a tener que desmentirme. Estoy en contra. Me decían, no, es que Cecilia también cantó sin censura el tema este que acabamos de oír. Pues te voy a despedir de nuevo con la voz de Cecilia. A ver si es verdad que no fue censurada en algún programa de televisión española, por lo que estoy viendo. Bueno, Mari Carmen, muchas gracias. Y esta semana es cortita, así que, bueno, aprovecharla, buena semana educativa y nos volvemos a encontrar la próxima semana, quizá con este escrito que vais a registrar ya en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, vamos a meter a registrar en la Asamblea de Madrid la propuesta para los partidos políticos que se ha consensuado con todas nuestras ampas federadas y en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Entonces vamos a notificarles y que lean cuáles son las propuestas y la línea que vamos a defender desde la federación en cuanto a educación.
Pues ese era el tema que queríamos presentar como primicia, pero vamos a aguantarnos las ganas y el próximo lunes hablamos de ello. Un abrazo muy fuerte, Mari Carmen.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana.
Esta España, viva esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España vieja, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Bueno, pues sí parece que llegó a grabar una versión no censurada, como Pilu Velvet, que hemos escuchado antes, pues mira, no lo desconocía y en directo me he tenido que enterar y bueno, pues rectifico. Así que Cecilia sí hizo esa versión. Estábamos hablando de promoción de la escuela pública y hay un clásico, clásico de los clásicos que todos conocéis, que es la delegación de Vallecas, de la FAPA Francisco Ginero de los Ríos, y una de las voces también clásicas de hace ya bastante tiempo que no hablamos es la de Federico Martínez. Fede.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí, por Vallecas?
Buenas tardes, Juan. Pues aquí estamos.
¿Mucho movimiento?
Bueno, lo que se puede, ¿sabes? Pero sí, la verdad es que en este periodo, ¿no?, de prematriculación y de escolarización y búsqueda de colegios y tal, pues nos uh-huh. siempre nos empeñamos mucho en exponer nuestros criterios para la hora de elegir un centro y tal, ¿no?
Desde hace años en los que, por un lado, ponéis en marcha vídeos, hacéis cuñas, carteles, uh-huh. y también ponéis información o repartís información sobre la escuela pública y los derechos de quienes optan por otro tipo de centros que no son públicos, aunque tengan uh-huh. Subvención pública. ¿No?
Efectivamente, sí, sí.
¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta las familias?
Bueno, nosotros lo primero que... Bueno, vamos con el artículo de la LOE, el que dice que que la escuela pública es gratuita, la enseñanza es gratuita en este país, desde los 3 a los 16 años, ¿no? Durante todo ese periodo, sea el centro que sea, siempre que no sea centro privado, puramente uh-huh. privado, claro. Y que cualquier tipo de pago que se efectúe y tal tiene que ser voluntario, y si no es un pago sistemático, no es un pago continuado a lo largo del curso, ¿no?, que sea una cuota, sino una aportación voluntaria, bueno, pero nosotros lo que insistimos a las familias a la hora de, o sea, hacemos reuniones con las escuelas infantiles, ¿no?, con las, uh-huh. las familias que van a pasar a los centros de infantil y primaria, y hablamos pues con los padres, explicamos todo lo que es el proceso, ¿no?, de la solicitud, la forma de presentarla, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, no presentar duplicadas, en fin, toda esa cuestión, ¿no?, la baremación, todo eso, que muchas familias ya lo conocen porque la gente ya se informa, vamos, exhaustivamente, ¿no?, antes de entrar en este proceso. Y luego, pues, los criterios que pensamos desde la delegación de la FAPA de Vallecas, los criterios que pensamos que se deben tener en cuenta a la hora de buscar un cole, ¿no? Uh-huh. Que esté cerca de casa, nos parece fundamental, porque tu hija o tu hijo luego van a estar con los amigos, ¿no?, en el barrio, y son sus amigos del colegio, van a ir a su casa, en fin, hay una socialización al mismo tiempo, ¿no? Y yo qué sé, muchas cosas, ¿no? El que la calidad no se mide solo por unos estándares o unos baremos exclusivamente académicos, que también, ¿no? Uh-huh. Que también hay que buscar eso, pero que también hay que buscar otro tipo de aprendizajes que son fundamentales para la vida, ¿no?
Y que en el entorno, además, se va a crecer de forma que se van a compartir muchas cosas a lo largo de etapas fundamentales, ¿no? Yo no sé, aquí por ejemplo una vez hicimos una cuña de radio que a ver si te suena, mira, la voy a recuperar ahora, ¿por qué no? Pues no la tenía preparada.
La escuela pública es un servicio educativo de calidad para todas y todos.
Desarrolla proyectos de innovación ofreciendo formación en todas las etapas, con profesionales comprometidos con los alumnos y las familias.
Defiende una escuela abierta, plural y democrática.
Elige la pública.
Escuela pública de todos.
Ey, que me ha saltado. Bueno, pues es que... Sí, es...
está muy bien.
Es una cuña que se grabó aquí en las radios comunitarias uh-huh. y bueno, pues yo creo que una de las dos personas que hablaba era profesional de la locución.
De los medios.
Exactamente. Sí. Bueno, son siempre pues movimientos altruistas, de gente que dedica su tiempo, su esfuerzo, la música se compuso, es profeso para esta cuña, y bueno, entre tanto, las administraciones que han estado gobernando y responsabilizándose de la educación en la Comunidad de Madrid, poco o casi nada han hecho, o cuando lo han hecho, después se ha convertido en algo peor. Me estoy acordando de algunas campañas que hubo de apoyo al profesorado, aunque después se les echó en cara que hacían pocas horas semanales, en fin, ese tipo de cosas.
Sí, y aquello también de elige bien, ¿no? ¿Cómo era? Sacaron también en la época de Esperanza Aguirre, sacaron una campaña también bastante dañina, ¿no? Realmente siempre han mirado para otro lado, porque no han gestionado lo que es los centros públicos, no los han gestionado como alguien que quiere, que lo considera suyo, ¿no? Que quiere que eso funcione. Realmente yo creo que han tenido bastante abandono, ¿no? Durante todos estos años, ¿no? La administración, ¿no? De la Comunidad de Madrid los ha tenido bastante abandonados. De hecho, cuando tienes que entrar ahí a explicar, a convencer a la gente, vamos, no convencer, sino a exponer lo que son los colegios públicos, el funcionamiento, los derechos que tenemos a participar en las familias, ¿no? En los centros, es algo elemental, ¿no? Pues cuando tienes que ir, es porque ellos no, desde la administración no se mueve para nada, no interesa eso, ¿no? Entonces, nosotros siempre insistimos a las familias, oye, entrar, contactar con el AMPA, la Asociación de Madres y Padres, que está funcionando seguramente, y si no, se puede crear, yo qué sé, el consejo escolar, hay un montón de vías, ¿no? Las jornadas culturales, casi todos los centros tienen, ¿no? El Día de la Paz, el Día de la Castaña, el Día de yo qué sé. Y siempre se pide a las familias que participen, que aparte que se preocupen, ¿no? Que hablen con los tutores, que no sé, que se informe.
Influir, digamos, en el desarrollo de tus propios hijos, tus propias hijas, es fundamental.
Es fundamental, además eso... Eso potencia la autoestima del hijo, ¿no? Cuando ve que los padres estamos participando ahí, que nos preocupamos, o sea, hace que él valore, ¿no? Ese espacio y ese el desarrollo ahí, ¿no? Su estancia ahí en el cole, ¿no?
Pues muy bien, bueno, vamos a ver qué tal esta campaña. No obstante, para que cambien las cosas, yo creo que quizá en lo que las próximas semanas se vean proyectos educativos a nivel comunitario, porque los ayuntamientos tienen también que decir cosas, pero la gran responsabilidad es de la comunidad autónoma y hay que contar todo lo que se está haciendo y todo lo que se está dejando de hacer, ¿no? Así, para que después en las próximas elecciones, aunque estamos, según hablamos, saliendo de una jornada electoral muy especial, pues sí, hay que pensar ya la siguiente.
Sí, entramos ya de lleno en la que quizá toca más directamente a esta cuestión, ¿no?
Sí, totalmente.
La comunidad autónoma,
aunque,
¿no?
Bueno, una ley educativa de todas y de todos, para todas y para todos, para el futuro y que no, pues es una gran asignatura pendiente de los gobiernos que hemos tenido y espero que no de los que vayamos a tener.
Sí.
Fede, que muchas gracias por estar ahí y por esa labor que hacéis.
Nada, y a vosotros por la difusión que nos dais.
Nos vamos a ir ahora a Aranjuez, que la plataforma por la escuela pública de Aranjuez.
¡Qué guay! ¡Qué buenos son! Son buenísimas, ¿eh? En Facebook tienen mucha potencia y mucha... Hacen cosas muy bonitas, la verdad.
Pues acaban de fallar el concurso de relato breve y también vamos a enterarnos cómo ha quedado, porque estos años atrás hemos escuchado cuentos y textos hermosos de y además que son no solo de Aranjuez, sino de todo el mundo. Fede, un abrazo muy fuerte. Vamos a que nos cuenten esos cuentos. Chao.
Gracias, Juan. Venga. Chao.
Y las tapó con pez y las pobres princesitas lloraban.
Pues sí, sí, nos vamos a ir muy contentos porque lo que, como decíamos con Fede, con la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, en Aranjuez nos van a contar ahora muchos cuentos y estamos ya con una de las organizadoras de este certamen de cuentos, Ángeles Alonso. Ángeles, hola.
Buenas tardes.
Bueno, pues otra etapa dentro de esta plataforma y esta y este certamen que lleváis ya 10 ediciones.
10 ediciones.
No está mal.
No, bueno, está mal.
O sea, hay cierta veteranía, no hay mayoría de edad, pero se va a alcanzar, ¿verdad?
Bueno, eso pretendemos. Esto vamos ya por el décimo, no nos lo esperábamos, desde luego. Lo lanzamos como una experiencia para promocionar los trabajos que hacían en la escuela pública, luego se extendió muchísimo y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que llevemos el décimo.
La temática va variando de un año a otro. ¿Este año cuál ha sido?
Este año ha sido El futuro soy yo. La temática siempre la buscamos muy amplia para que pueda acoger todas las edades a partir de 3 años, todas, y muy amplia, y nos sorprende sobre todo al jurado los puntos de vista increíbles que este año además han sido realmente increíbles. No, no lo esperábamos ni siquiera los profesionales de la enseñanza.
Pues nos gustaría realmente volver a tener ese acuerdo, entre comillas, de poder disfrutar con sus protagonistas de alguno de los textos en la mayoría de lo posible que habéis seleccionado este año como ganadores.
Pues sí, hemos, pero yo soy la que organiza el jurado. Yo no formo parte del jurado. Han seleccionado los relatos, por supuesto, que consideraban mejores, y varios diferentes puntos de vista, porque es que fue impresionante, creo que muchos relatos se deberían de poder leer, porque nos dan una lección a los adultos, pero muy buena, desde los más pequeñitos, porque ya que te den una lección chicos de la ESO, que tampoco se espera porque están en una edad que tienen otras preocupaciones, pero si desde a partir de dibujo de niño hasta los adultos ya no tanto, pero hasta la ESO, y unas lecciones de cómo ven el mundo que les estamos dejando, es increíble, eso no nos lo esperábamos.
Hay un gran movimiento ahora de estos viernes puso en marcha esta chica nórdica.
Pero lo curioso, y perdona que te interrumpa,
no, por favor,
es que no solo se preocupan del medio ambiente, les preocupa el giro de la sociedad, la poca empatía, les preocupa la economía, la importancia que las generaciones anteriores le han dado el dinero y no le dan a otro tipo de cosas. Y lo curioso es que muchos argumentando, yo quiero ser esto para arreglar esto, y lo argumentaban. La verdad es que fue, no lo esperábamos.
¿Ha habido participación de fuera de Aranjuez otros años? Sí, ha habido desde sitios muy distantes.
No, esta vez no ha habido distantes, esta vez ha habido participación de Ciempozuelos, Valdemoro, Seseña, de fuera de Aranjuez y de Aranjuez. Y como todos los años, la misma media de participación, 650. La única diferencia este año es que hubo más relato que dibujo.
Sí.
Mucho relato, porque se ve que los niños están más al día y más preocupados de lo que el adulto cree.
Pues es muy...
de lo que el adulto cree.
Es muy satisfactorio oír esto, ¿eh? Sobre todo porque hay mucho pesimismo, los jóvenes ya, no sé... Claro, es desde hace milenios la gran queja de los adultos.
Sí, la verdad es que... es algo que tengo. Porque, por ejemplo, los profesionales de la enseñanza, como yo en este caso, cuando hablábamos con los niños del futuro, pues decían, en las edades pequeñas, yo quiero ser bombero, pero por la figura del bombero, el fuerte, el... Esta vez no. yo quiero ser bombero porque quiero arreglar esto, uh-huh. yo quiero ser tal, y algunos, incluso varias ideas, y luego hubo algunos críticos que los adultos, pero que no ganaron el premio porque nos parecía muy pesimista.
Bueno.
Para leerlo allí en el público, en un público tan joven, porque claro, van desde 3 añitos, pero sí. que el jurado decía, esto había que llevarlo a los congresos, uh-huh. a los ayuntamientos, y que vean cómo nos están viendo. Es que
me estás poniendo los dientes largos, me sí, parece.
Es que nos están viendo como, bueno, a ver, pero ¿de qué vais? Uh-huh. ¿Qué futuro nos estáis dejando?
Pues Ángeles, ¿qué te parece si además de tener en cuenta a los premiados, podemos compartir en las ondas alguno de esos textos que nos
enseñan? A ver, es que los textos han sido, los que te estoy diciendo han sido todos premiados. Lo que pasa es que en la entrega de premios, para que no se haga muy tedioso, solo sí, lee claro. el primero.
Sí, claro, claro.
Pero
claro.
por supuesto, un chico que te expresa eso y que tú dices, Dios mío, ¿pero qué me está diciendo? Merece un premio. Uh-huh. aunque te saque los colores, merece un premio.
Sin duda.
Porque lo merece, entonces se le da. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del que te estoy relatando, no se le dio un primero porque nos parecía tan terrible lo que estaba diciendo para que lo oyeran niños de 3, 4, 5, 6, 7.
Claro, para...
Entonces, lógicamente pero el premio, por supuesto, que se lo ha llevado.
Uh-huh.
Y algunos se les ha dado premio, porque este año hemos dado menciones especiales justamente por lo contrario. O sea, porque queríamos que lo leyeran.
Ajá.
Que no íbamos a darles el primer premio, pero queríamos que lo leyeran, que el público se enterara de lo que ese niño había escrito, o esa niña.
Qué importante entonces, es dar voz.
O sea que no te preocupes, que te los voy a mandar todos.
Bueno, pues te vamos a, por supuesto, dar las gracias. Vamos a hacer lo imposible porque entren de aquí a final de curso todos los que podamos en este pequeño espacio de las ondas que hacemos en las radios comunitarias. Pues
los padres han dado su consentimiento y los adultos han dado su consentimiento, que ya, como sé que les uh-huh. gusta participar de esta manera y promocionarnos, pues os lo agradecemos mucho de esta manera, pues entonces yo ya de antemano les pido el consentimiento.
Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, Ángeles, porque no deja de ser una tarea que supone mucho tiempo y está fuera de tus cometidos, está dentro de lo que es el cometido de Pepa, en el que hay AMPAs, hay profesores, hay comunidad educativa. Pues entonces, bueno, ya aparte quedamos y empezamos a través del correo a contactar, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias a través de vosotros, a vosotros, porque nos gusta que se promocione y que esto se sepa, la verdad es que, y esta vez, pues eso, hemos pensado un tema esperando, por lo menos en las edades más tempranitas, otro tipo de respuesta, y la respuesta es, el jurado se ha quedado, de todos los titulares, pero el jurado se ha quedado
alucinado, y además vaya trabajo, 600 y pico textos,
650.
Bueno, pues no, ya veremos estos cuentos y vamos a seguir escuchando a Celtas Cortos antes del final del programa, pues ya nos espera Valentín Huerta, que también es cuentacuentos. Y el abuelito Valentín con 91 años. Que Ángeles, un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Venga, adiós.
Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevo hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar. Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando.
Bueno, pues para contar cuentos, desde luego en este espacio, en este programa, el mejor, sin duda, es Valentín Huerta, a quien tenemos ya con nosotros, el abuelito Valentín. Valentín, ¿qué tal?
Hola. Bueno, pues mira.
Hemos estado hablando ahora sobre un concurso de cuentos que vamos a empezar a escuchar aquí en Radio FAPA y al mismo tiempo pues que queríamos escuchar lo que nos cuentas, el cuento de lo que ha sido tu jornada electoral. Valentín, ¿no habrás tenido que ir a una mesa?
No, pero sí fuimos Concha y yo, nos llevó mi hijo y mi nuera a votar al colegio que nos corresponde.
Uh-huh. Que en este caso es el IES Conde de Orgaz.
No, es aquí en el Luis Cernuda, en el Carril Luis del Conde.
Cuesta arriba, entonces.
Sí.
Bueno, ¿y qué sientes? Porque la última vez que hablamos sobre el tema electoral, hablabas de la necesidad de usar el voto.
Hombre, pues sí. Y estoy contento porque mira, he escrito una cosa que si quieres te lo leo.
Si es muy cortita, sí, porque estamos ya saliendo del programa.
Es cortita, pero espera un momentito.
O si no, me lo dejas para la próxima semana. ¿Qué te parece?
Bueno, como tú quieras.
Venga, pues vamos a dejarlo porque entra ya el siguiente programa y entre sí, que cambiamos,
pues mira,
y demás.
Para mí la jornada electoral ha sido muy ilusionante y más que nada por los resultados obtenidos.
Bueno, no vamos a decir que
ese nubarrón que nos amenazaba ha sido despejado.
Ajá. Bueno, pues ahora queda o entramos en otra campaña electoral, ¿eh?
Porque tenemos muy importante,
Europa,
las municipales, autonómicas y europeas. Uh-huh. Esa es lo que afecta muy directamente al ciudadano, sobre todo las municipales, en la relación con su ayuntamiento. Uh-huh. Es algo que hay que meditar mucho y hay que saber muy bien lo que se hace, para luego no tener que decir, es que no hacen nada, es que son una porquería. Oiga, vamos a saber qué es lo que hacemos y a quién elegimos.
Muy bien, Valentín, pues la próxima semana nos debes ese cuento, ¿eh?, ese texto que has escrito, y seguimos hablando.
Ya me parece muy bien.
Nos despedimos, un abrazo muy fuerte, y para todas, para todos, buena semana educativa y, sí, y buen día del trabajo y de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Bueno, pues sí, aquí andamos, yo mira, aquí con mi ordenador a vueltas.
Pues ala, a trabajar con tu ordenador. Un abrazo, Valentín.
Igualmente para vosotros.
Buena semana educativa.